Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. La sociedad civil vasca empuja por el proceso de paz. Victoria para la sanidad pública madrileña. El Tribunal Superior de Madrid vuelve a suspender la privatización de 6 hospitales públicos. Mientras se busca la paz en Siria, Estados Unidos sigue armando a los rebeldes. Y desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe, nos presentarán la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Según un teletipo de la agencia EFE, la banda armada ETA podría estar preparando su desarme, que se anunciaría antes del final de año. La información señala que ETA lo haría en un proceso que estaría verificado por un organismo internacional. Según fuentes conocedoras del proceso, en paralelo al anuncio, el colectivo de presos haría una declaración abriendo la vía para que sus reclusos se acojan a medidas individualizadas. Durante todo el tiempo transcurrido desde que ETA anunciara el final de su actividad armada, se ha producido un parón en las iniciativas de gobiernos y partidos políticos, pero la sociedad civil vasca tomó la iniciativa y organizaciones pacifistas como Lokarri consiguieron aglutinar a multitud de organizaciones diversas y plurales de Euskal Herria en un foro social para impulsar el proceso de paz. Han contado con la colaboración de entidades internacionales y presentaron un documento que han estado trabajando por barrios y pueblos. De ese trabajo se presentaron 12 recomendaciones para impulsar la paz. Las recomendaciones están aglutinadas en 5 puntos, que son alcanzar consensos básicos para abordar los principales retos del proceso de paz, diseñar, desarrollar y culminar un proceso de desmantelamiento y desarme, facilitar la integración de las personas presas y huidas, y promover y garantizar los derechos humanos. Paul Ríos es el coordinador de la organización pacifista Lokarri.
Nuestra intención, por lo menos, es extender el debate, no solamente por tratar de concretar aún más lo que son las recomendaciones que se plantean en el foro, sino también en el sentido de acercar este debate a localidades y barrios de toda Euskal Herria. Bueno, lo que queremos es intentar que se genere una gran corriente de participación ciudadana en este proceso de paz, de aportar ideas nuevas y bueno, que de esa manera, bueno, pues ir poniendo las condiciones, por lo menos, para que el debate a nivel político se incentive y que se pueda ir logrando en los próximos meses los consensos que nos hacen falta para que de una vez nos pongamos de acuerdo, aunque sean 3 o 4 o 5 cuestiones, sobre cómo se tiene que consolidar el proceso de paz y evitar que caiga en una situación en la que quede completamente empantanado. Y yo creo que, por lo menos yo tengo la impresión de que nos conviene a todos ya dejar esta forma de comunicarnos y de tratar el proceso de paz con el trazo grueso y realmente, bueno, pues tener un poco más de seriedad a la hora de hacer las propuestas y también incluso de criticaros. Nosotros no pretendemos que estas recomendaciones vayan a ser la piedra filosofal que resuelva todos los problemas, pero creo que sí. Tenemos derecho, igual que otros grupos o otros partidos o instituciones que puedan presentar propuestas, a que a la hora de criticar y a la hora de aportar se haga de una manera constructiva y se haga de una manera más seria.
El desarme de ETA es sin duda uno de los puntos más relevantes para promocionar el proceso de paz. Paul Ríos afirma que en ese sentido se han ido dando pasos adelante.
Yo creo también que se está avanzando en el debate respecto a esta cuestión. Nosotros hemos hecho nuestra modesta aportación en relación al desarme y el desmantelamiento, pero también hemos visto como, por ejemplo, pues se está proponiendo públicamente, lo hizo recientemente el presidente del PNV, el que mueve las instituciones vascas, el que lo impulsen, y seguramente pues irán llegando otras propuestas. Entonces, creo que en ese sentido la comisión de verificación puede o sea, está recibiendo lo que son aportaciones distintas y podrá valorar a ver si también ellos pueden hacer una aportación positiva en ese sentido. Pero bueno, yo creo también que hay un movimiento que es, entiendo, que es difícil a veces de percibir, pero en el que están sucediendo cosas, en el que se está poco a poco avanzando, se está concretando en el debate, y en ese sentido yo creo que se está, o sea, dentro de las dificultades, se están haciendo las cosas razonablemente bien como para poder pensar que vamos a encontrar al final esa oportunidad que nos permita que el proceso de paz pase a una nueva fase y tenga más oportunidades de consolidarse.
Era Paul Ríos, coordinador de la organización pacifista vasca Lokarri.
Informativo más voces.
Victoria para la sanidad pública madrileña. El Tribunal Superior de Madrid ha vuelto a suspender cautelarmente la privatización de la gestión sanitaria de 6 hospitales públicos de Madrid que pretende realizar el gobierno derechista de la región. La suspensión es debida a un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas en Madrid, AFEM. La portavoz de la asociación, Fátima Brañas, ha considerado que el auto del Tribunal Superior de Justicia, que paraliza de nuevo el proceso de externalización sanitaria de esos 6 hospitales públicos de la comunidad, pone el foco en las personas y no en el dinero. Es una buenísima noticia para los ciudadanos de Madrid. Como venimos defendiendo, la privatización de los hospitales no es un ahorro, sino un gasto añadido que va en perjuicio de la salud de todos, ha señalado Brañas después de conocer el auto del tribunal que suspende la resolución que puso en marcha el proceso de externalización hospitalaria. La primera paralización tuvo lugar tras la presentación de un recurso del Partido Socialista de Madrid. Suspendió el proceso cautelarmente el 10 de julio, pero 2 semanas después lo levantó al entender que los socialistas no estaban legitimados para paralizar las privatizaciones. Esta vez el tribunal entiende que la organización sanitaria AFEM sí que tiene legitimación activa para intervenir judicialmente en el proceso, según el auto de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, conocido este 11 de septiembre. Contra esta decisión cabe recurso. El pasado mes de agosto, el gobierno regional adjudicó la privatización de los hospitales Infanta Leonor de Vallecas y del sureste en Arganda a la empresa Rivera Salud, del Hospital de Henares en Coslada a la empresa Sanitas y del Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, Infanta Cristina en Parla y el Hospital del Tajo en Aranjuez a la empresa Ima Salud. Organizaciones y colectivos de la sociedad civil estiman que poner en manos privadas los hospitales públicos supondrá un perjuicio irreparable para la ciudadanía, que ya no serán pacientes sino clientes, con lo que ese proceso tiene de mercantilización de un servicio básico como la sanidad. Estiman que la sanidad privada ya tiene su espacio y no debe meterse en la sanidad pública. Gracias a OMC Radio, emisora comunitaria de Madrid, escuchamos a Marinieves Lozano, técnica superior de anatomía patológica en el Hospital Madrileño Niño Jesús, quien además forma parte del sindicato CGT. Ella habla de la situación de la sanidad pública de Madrid y de las consecuencias de los recortes en sanidad del gobierno de Madrid presidido por Ignacio González del Partido Popular.
Pues mira, la situación pública madrileña desde el 2012, en abril del 2012, que pues sacaron un real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional, pues hemos ido viendo cómo salía real decreto tras real decreto que va abocado a privatizar la sanidad pública madrileña.
Háblanos ahora de la situación en vuestro hospital, en el Niño Jesús. ¿Cómo han afectado todo este tema de recortes presupuestarios, también las prejubilaciones forzosas y la privatización de la gestión sanitaria?
Bueno, pues mira, esto principalmente está afectando que antes los niños venían directamente desde cualquier comunidad autónoma, el médico creía conveniente mandarles directamente al Niño Jesús porque había que hacerle unas pruebas especiales, y ahora eso tiene que pasar por un papeleo, por una burocracia y por unos pagos antes de que vengan los niños. Es decir, eso retrasa el diagnóstico.
O sea, ahora solo se puede atender de manera, digamos, directa a los niños de la Comunidad de Madrid.
Sí, o los que ya tenían abierta aquí su historia, pero los niños nuevos todo ya va previo pago de comunidad a comunidad.
¿Sabes un poco el tema de precios de pagos?
Me imagino que, lógicamente, en los casos urgentes sí se sabe, no se está quedando ningún niño sin atender, pero sí con ciertos retrasos, claro.
Lo que hablábamos antes de las prejubilaciones forzosas, no sé si tenéis algún
sí, tema. También aquí han sido unos cuantos médicos que los han jubilado forzosamente. Sobre todo ante estas jubilaciones, como sindicato, lo que tengo que decir son las malas formas traicioneras de la Consejería de Recursos Humanos. Esto a ellos se les había dicho que, y venía así en uno de los reales decretos, venían en el plan este de sostenibilidad, y hablaban de que, bueno, ellos harían una memoria, y si realmente se estudiaba esa memoria y era necesario, porque siempre hay que pensar que después de tantos años de trabajo pueden enseñar mucho, y no fue así. Después de haber hecho esa memoria, y no sé exactamente si la situación las tenían aprobadas, creo que sí, les llegó, creo recordar que fue un 30 de abril, a las 12 de la mañana, cuando ya llamaron a los centros para que recogieran en Recursos Humanos esas jubilaciones, y se les dijo así de media mañana, casi última hora, porque mientras que los recogieron, que se quedaban en la calle, vamos.
Ante esta situación van a ser necesarias más manifestaciones de protesta, manifestaciones que se prolongan desde hace más de un año.
Pues mira, yo sé que los ciudadanos, nosotros, que todos estamos cansados, porque es que esto lo empezamos en el mes marzo-abril, si no fue antes, ya no lo recuerdo, del 2012, cuando salió la primera ley de las medidas urgentes. Entonces ahí ya empezamos a movilizarnos, y esto realmente parece que es a ver hasta dónde vamos a poder llegar. Nos están consumiendo cada dos meses, cada mes sacando algo, cada vez peor. Entonces tenemos que estar ahí. Estamos todos muy cansados, yo sé que pero es que no es que nosotros se lo pidamos a los ciudadanos, es que son los ciudadanos los que también nos han pedido a nosotros y nos han demandado manifestaciones, incluso por barrios, como ocurrió en marzo, como ocurrió un par de meses antes, defendiendo sus centros de salud, sus hospitales. O sea, ellos nos lo pidieron a los sanitarios, hacer esas manifestaciones.
Pero la lucha no es solo por la privatización en la gestión de los hospitales públicos, sino que además se están privatizando otros muchos servicios, como los análisis clínicos, por ejemplo.
Los profesionales sanitarios, tiene que quedar muy claro que hasta el día de hoy solamente sanitarios y no sanitarios, estamos hablando también de todos los profesionales no sanitarios que también sacaron un real decreto ley para quitarlos de los hospitales. 26 categorías decidieron que se quitaban de golpe, de un plumazo, querían quitar 26 categorías. Ya están en ello, ya han empezado con algunas cositas. Ya se ha encargado Puerta de Hierro, los profesionales no sanitarios de Puerta de Hierro ya los han echado, a la mayor parte de ellos, los que no eran fijos, que ya están haciendo muchas cosas. Y la única forma de parar esto es animar a todos los ciudadanos a que todas las privatizaciones encubierto que ahora mismo están ocurriendo en nuestra comunidad, que se le está dando un grandísimo dinero a la privada, que se está pagando doble, porque muchas de esas pruebas se tienen que volver a repetir otra vez en la pública, que todo esto lo pasen por atención al paciente y pongan reclamaciones diciendo que quieren ser atendidos en la sanidad pública.
Era Mari Nieves Lozano, técnica superior de anatomía patológica en el Hospital Niño Jesús de Madrid, quien además forma parte del sindicato CGT. A pesar de las intenciones del Gobierno de Madrid, ahora la justicia ha suspendido de momento ese proceso de privatización de la gestión de 6 hospitales públicos madrileños, un hecho que es visto como una victoria para las plataformas de profesionales y ciudadanos que luchan por la defensa de la sanidad pública madrileña. Mientras los líderes mundiales buscan una solución pacífica a la aguda situación que atraviesa Siria, la CIA, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, ha empezado a suministrar ayuda letal a los rebeldes sirios. Según informa el diario The Washington Post, citando a funcionarios estadounidenses y a fuentes sirias, el suministro de armas al territorio sirio empezó hace 2 semanas a través de una red de bases clandestinas en Turquía y Jordania que la CIA comenzó a desarrollar el año pasado para ayudar a sus aliados regionales, principalmente Arabia Saudí y Qatar. La ayuda letal de Estados Unidos contempla armas ligeras y municiones, entre otros equipos militares, pero está todavía lejos de satisfacer las demandas de los rebeldes, que piden armas antitanque y antiaéreas. Las armas van destinadas al Consejo Militar Supremo, la única estructura profesional de las fuerzas rebeldes, que está liderada por el general Salem Idris e integrada por desertores de diferentes rangos de las Fuerzas Armadas Sirias. Según los cálculos que presentó en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos en abril, en total Estados Unidos gastará 250 millones de dólares en suministros de equipamiento bélico y medicamentos destinados a los rebeldes. Desde Siria lamentan que Estados Unidos diga por un lado que está implicado en la búsqueda de la paz dialogada que encabeza Rusia y por otro decidan seguir armando a los rebeldes, muchos de ellos grupos terroristas y mercenarios extranjeros que luchan contra el gobierno sirio. Así lo ve el politólogo Roberto Quesada.
Bueno, resulta de que no es el hecho de que se hagan avances diplomáticos. No quiere decir o no significa de que el sector guerrerista de Washington es que de inmediato va a aceptar o va a levantar o aceptar las banderas de paz. Por el contrario, los más guerreristas consideran una derrota cuando avanzan los caminos del diálogo, de la paz. En este caso, pues, lo expuesto por Rusia y otros países que en realidad no quieren un conflicto bélico. Entonces tienen que buscar otra salida para que su negocio de las armas encuentre otros canales y siempre siga ese mercado y siempre esa dominación que se quiere tener en Siria. Se puede evitar quizás o posponer, podríamos decir, una invasión a Siria directa, pero casi es imposible de que este sector no vaya a seguir intentándolo así a través de mercenarios conspirando. Precisamente acordémonos como se sucedió en Chile hace 40 años, precisamente un día como estos días con la caída de Salvador Allende, que fue una conspiración tras conspiración económica, de envío de agentes encubiertos, etcétera, hasta hacer caer el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile. Esto sucede también en otras partes y puede ser lo mismo en Siria, de que no necesariamente es que con estos anuncios de diálogos se detenga pues por parte de los guerreristas el hostigamiento hacia el gobierno sirio.
Era el politólogo Roberto Quesada. Por cierto, siguen produciéndose manifestaciones a lo largo del planeta contra una posible intervención militar directa de Estados Unidos en Siria. En Madrid, por ejemplo, la Plataforma contra la Guerra ha confirmado la convocatoria a la manifestación del sábado 14 de septiembre a la 1:00 p.m. desde Cibeles a la Puerta del Sol contra la agresión imperialista a Siria.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible. ¡Cuente lo que
Desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentan la actualidad de esa región.
Informativo Pulsar, una producción de la agencia de noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
En contribuir a promover un nuevo orden político y económico internacional, democrático y participativo, basado en el internacionalismo, la solidaridad, la cooperación, la justicia social y el intercambio equitativo, orientado a superar las relaciones de dominación y explotación impuestas a escala planetaria por poderes imperiales, transnacionales, corporativos, militares y financieros, y garante efectivo de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población mundial. En defensa de la soberanía nacional, se procederá a retirar las bases o instalaciones militares extranjeras que, por concepto de cualquier tratado o convenio, estén asentadas en territorio colombiano.
Las FARC critican TLC y proponen retiro de bases militares extranjeras del territorio colombiano. La delegación negociadora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, planteó 8 propuestas mínimas al gobierno colombiano acerca de una participación política igualitaria. Desde la ciudad de La Habana, Cuba, los integrantes de la Comisión Negociadora de Paz de las FARC resaltaron la gran importancia de que la población civil tenga participación en la toma de decisiones sobre los acuerdos comerciales que establezca Colombia con otros países. Los voceros de las FARC afirman que de esa manera la soberanía nacional no se verá comprometida y los acuerdos no perjudicarán ningún sector de la sociedad civil, aseguraron. También propusieron que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos implemente una serie de medidas de compensación para mitigar los actuales efectos negativos que están ocasionando dichos tratados comerciales. Los principales afectados son los comerciantes, agricultores y la población colombiana. Los tratados de libre comercio previa suscripción deberán ser sometidos a procesos de consulta, expresó el vocero de las FARC, Iván Márquez, al leer el comunicado de la guerrilla. Aseveraron que varios de los actuales tratados de libre comercio son considerados como impropios y excluyentes por contemplar exclusivamente los intereses de empresas transnacionales y poderosos grupos económicos, afirman. Es por ello que la guerrilla plantea que se proceda al retiro de las bases o instalaciones militares extranjeras que, por concepto de cualquier tratado o convenio, estén asentadas en territorio colombiano, señala el comunicado de las FARC.
Informativo Pulsar.
En Argentina, la organización La Poderosa responsabilizó a la prefectura por la muerte de Kevin Molina. Se trata del niño de 9 años que murió el pasado sábado en la periferia de Buenos Aires al recibir una bala perdida. La muerte de Kevin Molina se produjo como consecuencia de un tiroteo entre bandas en el barrio de Zabaleta, en la localidad de Pompeya. Sin embargo, la organización social La Poderosa expresó que la prefectura naval es responsable de la muerte. Según relató la organización, los vecinos del barrio reclamaron sin respuesta la intervención de los agentes durante un primer enfrentamiento ese mismo sábado, pero fue durante un segundo tiroteo en esa jornada cuando Kevin Molina fue alcanzado dentro de su casa por una bala perdida. Por este motivo, La Poderosa aseguró que la prefectura liberó la zona y que ahora arma una causa de fantasía que llegará al juzgado. Además, la organización cuestionó las explicaciones que hablan de una guerra de jefes de narcos. En diálogo con FM La Tribu, escuchemos las declaraciones de un integrante de la organización La Poderosa, que decidió mantener su identidad reservada.
La verdad que nos parece lo más berreta del periodismo, más pedorro, esa cachivachada de salir a decir que todo lo que pasa en nuestro barrio es un ajuste de cuenta y todo lo que pasa en nuestro barrio es responsabilidad de la banda Narcos. Más que ingenio, hay que ser bastante pelotudo para pensar que alguien va a ser jefe narco con todo lo que eso implica para vivir en un barrio que no tiene cloaca, que se corta la luz y que no tenemos gas. Claramente lo que hay en nuestro barrio, en todo caso, son vecinos que son aprovechados por los jefes narcos o que en todo caso conforman el último eslabón de esa cadena y que cuando juntan un poco de plata, un poco de droga, se comen estas visitas donde le revientan la casa, le vacían todo y terminan pagándola los inocentes. Entonces los principales responsables de eso son los prefectos que liberan la zona, que saben que eso iba a suceder, que recibieron la denuncia de los vecinos y que no hicieron absolutamente nada porque son parte del negocio.
Informativo Pulsar.
El gobierno venezolano afirma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca ha estado al servicio de los más humildes. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Jaúa, explicó que el gobierno de dicho país tomó la decisión soberana de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque considera que este organismo se ha extralimitado en varias de sus acciones. El canciller afirmó que la Corte nunca ha estado al servicio de los más humildes, sino que responde solo a los intereses de una parcialidad política en Venezuela. Nos estamos saliendo de la Corte Interamericana porque admite casos sin que se hayan agotado internamente los procedimientos, como establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, explicó el canciller Jaúa. El gobierno venezolano anunció recientemente que mientras no exista una transformación en la CIDH, Venezuela no volverá a participar en dicho organismo.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han alejado de los sagrados principios que están llamados a proteger, convirtiéndose en un arma política arrojadiza destinada a minar la estabilidad de determinados gobiernos y especialmente de nuestro país, adoptando una línea de acción injerencista en los asuntos internos de nuestro gobierno, vulnerando y desconociendo principios básicos y esenciales ampliamente consagrados en el derecho internacional.
Las autoridades de Venezuela explican que se han retirado de la CIDH porque aseguran que dicho organismo ha pretendido ordenar que se cambien ciertas leyes de dicho país. El canciller venezolano criticó al organismo internacional por apoyar sectores políticos de la derecha que, según el canciller, amenazan constantemente a nuestra democracia, expresó. Sin embargo, aseguró que a pesar de retirarse de la CIDH, el gobierno venezolano mantendrá su compromiso de garantizar los derechos humanos en dicho país.
Informativo Pulsar.
En Brasil, la justicia ordenó una indemnización a la familia de un albañil desaparecido. Amarildo de Souza está desaparecido desde el 14 de julio de este año. Fue luego de ser detenido en la favela de Rocinha, en Río de Janeiro, por agentes de la llamada Unidad de Policía Pacificadora. Por este motivo, la justicia estableció que el gobierno del estado de Río de Janeiro debe pagar a la familia del albañil una pensión mensual del valor de un salario mínimo. Además, señaló que el gobierno estadual debe asistir con tratamiento psicológico a 9 personas de la familia por el valor de 300 reales por sesión. Según el fallo de la Cámara Civil 16 de Río, la medida debe ser cumplida dentro de un plazo de 5 días a contar desde la notificación al gobierno. La sentencia del juez Lindolfo Mariño, además, señaló que los aparatos de vigilancia y localización dejaron de funcionar justo en aquella jornada. Datos del Instituto de Seguridad Pública muestran que hubo un aumento de desaparecidos en las 18 primeras comunidades que recibieron a las llamadas unidades de la Policía Pacificadora entre 2007 y 2012. Las desapariciones de personas notificadas a la Policía Civil aumentaron de 87 a 133.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
¿A Aquí ponemos el punto final a nuestra edición del informativo de hoy. Agradecemos vuestra atención y os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.